dulces y amargas. Tercera temporada, por Nacional.
Tres de la tarde, 54 minutos. Estamos con Adrián Acosta, oficial para América en la Dirección de Cibercrimen de Interpol. ¿Es así?
Es así. Es
perfecto. Así. Adrián, bienvenido. Bueno, problemas de tránsito y esas cosas. Te esperábamos hace un ratito, pero ya finalmente estás con nosotros. Y quiero, en principio, tenemos pocos minutos antes del informativo, así después charlamos más tranquilos. Cuando hablamos de cibercrimen, ¿de qué hablamos?
Bueno, hablamos de un cambio en el tema criminal, cómo cambiaron los criminales actualmente en el mundo. La sociedad cambió y la sociedad global ha cambiado y cada vez adoptamos más tecnología para hacer más cosas. De hecho, continuamente nos estamos comunicando a través de la tecnología, ya no usamos prácticamente la voz, usamos emojis y usamos otras cosas.
Un lenguaje nuevo, ¿no?
Correo electrónico, claro. Exacto. Las redes sociales no hace mucho que están. Pero también muchas costumbres el ser humano ha cambiado y gracias a eso los criminales empiezan a usar la tecnología cada vez más para cometer crímenes.
Hay una, digo, en esto de cada vez utilizamos más, hay una condición que es también usamos algo sin tener tanto conocimiento de cómo lo usamos.
Exacto, y los riesgos que corren en el usar, ¿no? Porque esto de las costumbres del ser humano, ya usamos la tecnología hasta para conseguir parejas, hay aplicaciones para conseguir citas, parejas, y eso también es un cambio radical en la costumbre del ser humano. Y sabemos quién está del otro lado, sabemos realmente si es la fotografía que estamos viendo el que está del otro lado realmente.
Da la impresión de que entramos con mucha ingenuidad a este mundo, ¿no? Digamos, este mundo creció así de manera desaforada y nosotros entramos como ingenuamente, si esa señorita es esa señorita que dice ser. Digo,
exacto, sí.
No hay nada que me lo asegure.
Y así muchas cosas más, ¿no? Cada vez usamos más la tecnología para, en vez de ir al banco, usamos las páginas de home banking y así cada vez más y más y más tecnología sin estar preparados realmente y conocer los riesgos que hay detrás de todo esto. Y la gente joven más todavía, con más confianza que quizá la gente adulta. La gente joven adopta la tecnología rápidamente y con más confianza que la gente que ya es adulta, que ya tiene sus años como nosotros.
Claro, han cambiado conceptos como el de intimidad, por ejemplo, ¿no? Que no es lo mismo, que no es lo que nos habían enseñado nosotros cuando éramos chicos.
Totalmente, y además hoy todo el mundo tiene una o dos cámaras en la mano de fotografía, de video, y se saca fotos y videos que antes no existía esa posibilidad. Había que tener cámaras profesionales y había que mandar a revelarlo a una casa de fotografía. Hoy cualquiera puede ver fotos y transmitirlas rápidamente.
Al instante.
Hay una cosa que es muy interesante en todo esto de tener cámaras y demás, es la cantidad de posibilidades que se abren alrededor de, ya no se usa dinero, mucha gente no usa dinero en efectivo.
Mucho porque no tienen,
otros que poco que tienen prefieren no llevarlo encima, y tu identidad la repartís por todos lados.
La identidad, algo muy importante porque vamos a vivir un gran cambio a futuro, que es la identidad digital. La identidad que estamos teniendo y como dijiste bien, el tema de no portar dinero, ¿no? El pago digital, ya existen muchos medios de pago digitales y las tarjetas de crédito se van adaptando a eso, los bancos se van adaptando a eso, sin hablar siquiera de las criptomonedas o los criptoactivos que hoy por hoy los criminales también utilizan mucho, ¿no?
O sea, hay todo un espectro nuevo de riesgos que estamos corriendo y ni siquiera sabemos que los estamos corriendo, digamos, porque en la vida fuera de las redes hay riesgos que ya sabemos que, digo, si cruzas la calle sin mirar el semáforo, algo te puede pasar. Pero efectivamente estamos corriendo riesgos que ni siquiera sabemos que existen. Quizá por esta mirada ingenua en la que hemos entrado de golpe al mundo de la tecnología. Estamos hablando con Adrián Acosta, oficial para América de la Dirección de Cibercrimen de Interpol. Y en un ratito nomás, después del informativo de Radio Nacional, nos gustaría que nos avives sobre alguno de esos riesgos que estamos corriendo y no sabemos. Y sí, ¿podemos hacer cosas para tener menos riesgos?
Por supuesto, sí. Por supuesto, faltan campañas de prevención y concientización y eso es también un poco lo que pasa en este mundo, donde los criminales aprovechan de ese desconocimiento de la gente en general.
Atención, criminales, que en la otra hora le vamos a romper todas las posibilidades que tienen porque vamos a contar toda la verdad y las cosas que podés hacer para protegerte con Adrián Acosta, oficial para América en la Dirección de Cibercrimen de Interpol. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional como cada tarde a las 4 de la tarde y después sí charlamos más tranquilamente. Gracias. 4 de la tarde, 4 minutos, estamos hablando con Adrián Acosta, oficial para América en la Dirección de Cibercrimen de Interpol. Adrián, ¿cuáles son los cuidados básicos que tengo que tener si tengo uso habitualmente internet en el teléfono o en la computadora?
Bueno, básico, en principio es un antivirus y tener ciertos recaudos al abrir, por ejemplo, correos adjuntos, archivos adjuntos dentro de correos que no sabemos qué son, porque esos pueden ser malware que se instalan, después te secuestran la computadora, se llama ransomware, y después te piden rescate para...
O sea, yo abro un mail que me llega, que me dice, abrí este documento por lo que fuere, lo abro, y no sé bien de qué es, pero lo abro por las dudas, para ver qué es. Y eso me puede arruinar la vida.
Eso te puede causar dolor de cabeza y pérdida de dinero.
Porque alguien puede entrar en mi computadora y manejar esa información, lo que fuere.
Pueden hacer varias cosas. Pueden robarte información, robarte imágenes o documentos. Pueden encriptarte la computadora. O puede ser un phishing también que te engañe para poner alguna clave de lo que sea dentro de lo que vos tenés clave, ¿no? Puede ser el banco, puede ser tus mismas redes sociales.
Ahí ya estamos un poco avivados, ¿no? Cuando llega un mail de un banco o de cualquier otro servicio que tenemos que dice, poné acá tu clave, eso ya casi nadie lo hace, o todavía se hace.
Todavía se hace.
Y hay gente que cae todavía con eso.
Y los bancos ya tomaron medidas, así que dentro de todo, a las páginas de los bancos quizá no tanto, pero quizá es un phishing dirigido en donde te sacan la clave de tu correo o de tu red social y con eso también engañan a tus amigos dentro de la red social. Entonces todavía está, lo que pasa que como dijiste vos, la gente ya en el tema de los bancos ya está más precavida, ya tiene más conocimiento de que eso le puede pasar, sin embargo, phishing dirigidos todavía existen y muchos y siguen engañando a la gente.
O sea, no poner claves o dar contraseñas porque te lo pide alguien por internet.
No, y menos en un correo, o por más que uno haga clic en un link que viene en el correo y abre una página que parece la real, porque es una copia de la real, no hacerlo, ¿no?
Seguramente hay gente grande escuchando, ¿no? Y me parece interesante un poco explicar estos términos que están todos en inglés encima. Malware, phishing, ¿qué puedes explicar un poquito brevemente cada uno de qué se trata y cómo reconocerlos?
Sí, por supuesto. Malware es una derivación un poco más avanzada de lo que antes llamamos virus, los famosos virus, nada más que ahora hay software que no solamente causan daño a la computadora, sino que también pueden ser un engaño para robarte información y causar algún daño. Entonces ya es mucho más amplio que un virus, por eso dicen malware. Y phishing es una página o un correo que te llega con un link de una página para engañarte, que lo que están haciendo es pescando a ver a quién agarran y consiguen la clave de quién para poder causar algún daño también.
Bien. El mito de por la camarita me están mirando, me pueden mirar, ¿es así?
Yo no quiero crear paranoia, pero puede llegar a ser. No es que es así. Vamos, pero
te lo dije, hoy antes que empecemos.
Vamos a ver lo más sencillo. ¿Tenés alguna cámara bloqueada en alguna de tus computadoras vos?
En todas.
Perfecto, listo, ya está.
Bien. A ver, en la computadora que tenés en tu casa hay una camarita arriba que es para la que usás para cuando te querés comunicar con alguien. En general, conviene taparla, decís vos.
Sí, hay unos dispositivos muy pequeños que se ponen. Que
un papelito.
Que yo tengo, un papelito, lo que sea.
Es un papel higiénico, metele.
Bueno, no sea asqueroso, señor.
No, pero sin usar, digo.
No sea asqueroso, menos igual.
Mal. Bueno, ahora sí sos asqueroso. Bueno, ¿por qué? ¿Quién me puede mirar por esa camarita?
Pueden estar grabándote o pueden estar instalando un malware y uno no sabe y de cierta manera espiando lo que uno está haciendo. Sí, yo no quiero causar tampoco paranoia en este sentido, porque muchas veces la computadora está cerrada y la cámara también está apagada. Pero bueno, hay que tomar.
Cuando la computadora está prendida, ¿la cámara está prendida siempre?
No. Se puede encender directamente en forma remota y esas cosas, pero no es que siempre está encendida. No.
A ver, todo esto que estamos hablando, alguien diría, cualquier persona que no tiene una relación muy intensa con el aparato, a mí no me podría pasar. Pero en tu experiencia, esto le pasa a cualquiera.
Sí, esto le pasa a cualquiera, ¿no? Eso no es que por más que uno tenga el conocimiento y esté atento a todo lo que puede suceder, tampoco podemos estar con paranoia viviendo los que conocemos estos delitos continuamente, ¿no? Entrar a un cajero y golpearlo a ver si tiene algún dispositivo. Bueno, eso lo puedo llegar a hacer, pero no tengo paranoia.
Menos mal. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los cajeros?
Y los cajeros se instalan lo que se llama skimming, que son dispositivos para clonar las tarjetas, y a veces le ponen una camarita para grabar la clave que uno introduce. Por eso ahora en los cajeros dicen tape el teclado antes de introducir la clave. Uh-huh. Todas esas medidas de seguridad que son preventivas, porque llegan, instalan la camarita bien oculta, instalan un dispositivo para leer la banda magnética de la tarjeta, y cuando tienen tu clave y tu banda magnética ya pueden hacer lo que quieran.
Entonces, ¿qué cuidado tengo que tener si voy a un cajero automático?
Primero, que no haya nadie cerca a espaldas y que lea la clave que uno va a poner, y tapar siempre el teclado. Y ahora hay unos dispositivos que ya vienen que ya viene tapado el teclado.
Con la tapadita, como unos costaditos.
Sí, pero eso son medidas de seguridad.
¿Cómo me doy cuenta si me clonan la tarjeta?
Te va a llegar, te va a llegar.
Te vas a dar cuenta antes de que la revienten.
No, esto yo no lo gasté.
Esto solo se ve de esa manera, ¿no?
Si te la clonan, te vas a dar cuenta cuando llegue el resumen, o te van a llamar de la tarjeta diciendo...
Qué raro. ¿Usted hizo una compra de $17,000?
Sí, claro.
¿Se acaba de comprar un BMW?
Los delitos más, o por lo menos los que ustedes están trabajando, no necesariamente todo lo que es cibercrimen se circunscribe al país de origen, ¿no?
No, casi nunca. O sea, el cibercrimen es transnacional en un 99%. Entonces... Si, por ejemplo, está la víctima aquí, el criminal puede estar en otro país, casi siempre. Pero también, si tenés la suerte de tener la víctima y el criminal dentro de Argentina, seguramente la evidencia digital está en otro país. Entonces, en contexto de cibercrimen hablamos de un alto porcentaje transnacional. Por ejemplo, cuando entramos a Facebook, estamos entrando a páginas que están en otros países. Cuando entramos mismo a algún diario o periódico de Argentina, hasta su información a veces está almacenada en otro país. Entonces, la evidencia siempre en general está diseminada en varios países.
¿Y cómo es para el castigo? Porque supongo que tiene que haber una legislación nueva. Digo, son delitos que se cometen contra, por ejemplo, argentinos, pero con base en cualquier otro país del mundo. ¿Cómo es?
Sí, en general lo que se hace es, cuando tenemos la víctima en un país y sabemos dónde ubicar al criminal... le damos la noticia criminis al país de donde está el criminal para que investigue y haga toda la investigación del caso. Eso es algo habitual, no es algo que, que es nuevo.
Se juzga al criminal en el país en el que está trabajando.
Exacto.
No en el lugar
sí,
de la
porque
víctima.
El país que lo puede investigar realmente y llegar a detenerlo. Entonces, normalmente es así. Es bastante complejo. Claro. Y hay leyes que se fueron adaptando. Y hay delitos nuevos que no se pueden hacer analogía con otro delito. Porque si es un robo, es un robo, sea usando internet o sea usando arma física. Pero hay delitos nuevos que no existían. Por ejemplo, criptohacking, que es una forma de minar con las computadoras de los que están infectados, o quien abre una página web que está infectada y empieza a minar criptomonedas. Y eso, en realidad, no había forma de encuadrarlo técnicamente en otro delito. No hay una analogía con otro delito. Claro. No es robo de energía, no era intrusión informática. Entonces, había que legislar y en eso estamos, ¿no? Trabajando.
Ahora, el delito es global. ¿Su castigo también?
Cada país tiene su legislación y su delito. Uh-huh. Por ejemplo, depende de cómo encuadren el delito. Puede ser una simple denegación de servicio, que es no poder entrar a una página. Y si fue una página del Estado, algunos países lo toman como la ley antiterrorista y es mucho más alta la pena. Entonces, claro. Lo que estamos trabajando es en armonizar legislación a nivel internacional, y se está trabajando. Por ejemplo, Argentina se adherió a la Convención de UDAPES el año pasado, que es la Convención de Cibercriminalidad de Europa, que nació en Europa, pero que ahora es a nivel mundial.
¿Qué significa que estemos ahí?
Adherir a la Convención de UDAPES fue adaptar legislación, en principio, legislación de cibercrimen, y tener una red 24/7 de contactos para el tema de cibercrimen. Entonces, hoy, si un país quiere contactar a alguien por un tema de cibercrimen en Argentina, lo contacta a través de la red de Budapest.
Hay, a ver, digamos, por ahora hablamos de phishing o de robos que podrían ser monetarios, algún robo de identidad, vos dijiste algo de yo te capturo la computadora, ¿no? Y eso sería casi, si se quieren, robos comunes. Después están cosas un poco más pesadas, y obviamente hablamos de pornografía infantil, tráfico de información más sensible, eso es más común de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar, ¿o es una rareza?
No, es el tema de, bueno, primero la palabra pornografía de pornografía infantil la estamos tratando de erradicar a nivel mundial.
¿Ah?
Y pornografía estaba muy ligado a entretenimiento, claro. Una palabra de entretenimiento, y realmente no es nada de eso, y entonces se está tratando de implantar como material de abuso sexual infantil que representa más a estas imágenes que son, claro, abusos, claro, sexuales.
Claro. Limpiemos la pornografía, que es otra cosa, es un entretenimiento. Sí, sí. No,
pornografía de última será un trabajo más o menos digno que cada uno quiera, claro, hacer. Pero sí.
Infantil es otra cosa.
Hablamos de abuso.
Claro. Es material de abuso sexual infantil, y, claro, y estas imágenes son bastante fuertes. Y estamos trabajando mucho en identificar a las víctimas, ya no solamente arrestar a aquellos que distribuyen este material, sino que también identificar a las víctimas, y estamos haciendo un trabajo a nivel mundial muy bueno, y Argentina, este año en Argentina ya llevamos rescatada más de 10 víctimas, creo.
¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo rescatan a las víctimas?
Porque se trabaja con las imágenes y con base de datos. Y
¿usted puede saber quiénes son los chicos que están siendo abusados?
A través de las imágenes se trata de identificar en dónde está, en qué país, a través de muchas de muchos indicadores.
Claro,
que no puedo...
No, claro.
Pero sí hay muchos indicadores que nos llevan a rescatar.
¿Esas víctimas son argentinas o...?
De todo el mundo, ¿no?
De todo el mundo.
Sí. Ahora,
¿Y se pueden poner, ustedes se pusieron en contacto con esas víctimas y entendieron qué era lo que estaba pasando?
Se rescatan a las víctimas, sí, de ambientes de abuso, ¿no?
¿Esos ambientes de abuso a veces son familiares?
Muchos sí, otros no, pero...
O sea, a veces son chicos secuestrados o chicos obligados o lo que fuere.
Exacto, sí, hay de todo. En este mundo hay de todo.
Es muy... A ver... Y ahí entra la otra parte, porque insisto que hay como un pensamiento de que muchas de estas cosas ocurren en la deep web, en lugares de difícil acceso, en la oscuridad, en que tenés que ser un especialista, y eso es un preconcepto o una fantasía, y estas cosas suceden con correos no tan encriptados y demás. Sin avisarle a los que ya están,
sí,
del otro
ocurre,
lado.
Ocurre en todo ámbito. Por supuesto que en la dark web también hay, y en la red superficial que utilizamos a diario también, y en el sistema de comunicaciones que utilizamos también. Entonces, este particular delito está implantado en la internet desde que internet nació prácticamente. Por supuesto que cada vez tomamos mejores y más medidas para combatirlo, ¿no?
La sensación por momentos es que internet se había transformado o se vio por un momento como un lugar de gran libertad, ¿no? Como que se habían caído un montón de barreras, y que en el tiempo alguien quiso legislar y algunos sentían que se le estaba quitando libertades a partir de esas legislaciones, pero por otro lado es también un lugar donde se ha expandido la criminalidad de otra manera exponencialmente.
Exacto, sí, la criminalidad crece y se va volcando a utilizar estas nuevas tecnologías porque todo el mundo la empieza a utilizar, entonces encuentran una forma de engaño, una forma de cometer algún crimen y utilizando tecnología, entonces cada vez el cibercrimen toma más prioridad a nivel mundial. Han hablado presidentes como Obama, como la primer ministra de Alemania,
Angela Merkel.
Y hablan del cibercrimen como un problema que les puede afectar la economía, ¿no? En los países tan desarrollados como ellos, y su economía se basa en estas empresas tan tecnológicas que han adoptado una importancia a nivel mundial.
¿Qué recaudos tengo que tener si entro en Facebook?
Para entrar en Facebook y, bueno, no compartir la clave, ¿no? Más que eso y bueno.
Pero una vez que entré en Facebook, ¿qué cosa no me conviene hacer? ¿Dónde tengo que tener cuidado, por ejemplo?
Bueno, por ejemplo, uno de los delitos que se está hablando mucho ahora en Argentina, pero a nivel mundial también, es el sextortion. Entonces, se pueden hacer amigos. El tema de estas redes sociales es que uno tiene cientos y cientos de amigos que quizá uno no conoce.
No conoce.
Y lo que pasa con el sextortion es que se puede hacer amigo, te puede pedir la amistad a una persona y después tratar de seducirte. Y después que te sedujo, dice, prendamos la cámara, nos vamos a ver. Y después que prenden la cámara y se empiezan a ver y empiezan a hacer cosas, normalmente los están grabando a las víctimas. Y luego de que pasó lo que pasó enfrente de la cámara...
Tengo ese video que te va a dar vergüenza.
Te empiezan a extorsionar diciéndote que te grabaron y que te van a publicar ese video en YouTube o con tus amigos de Facebook. Y bueno, en toda red social, no solamente en Facebook, ni Instagram, en cualquier red social hay que tener los recaudos de saber a quién uno está agregando y no hacer nada enfrente de una cámara porque te pueden estar filmando y después te van a extorsionar, te van a pedir dinero para no publicar esas imágenes.
¿Eso ocurre?
Eso ocurre muchísimo.
¿Sí?
Sí, eso es una de las cosas de las campañas de prevención que vamos a hacer dentro de Interpol el año que viene, el tema de sextortion, porque ocurre muchísimo y para Latinoamérica en especial... surgen de países del norte de África, ¿no? Como Costa de Marfil o Marruecos. Son organizaciones criminales, es crimen organizado, ¿no? Ya no estamos hablando, cuando hablamos de cibercrimen, de individuos que saben mucho de tecnología, como antes, que se le decía hackers. Uh-huh. Ahora los hackers son especialistas, no son criminales.
Organizaciones.
Pero estas son organizaciones criminales.
Y de esto es extortion. De esta manera también pueden empezar, digamos, intentos de abuso, porque también se han visto casos de personas que agregan a menores y después hasta, o sea, se hacen pasar por otra identidad y después hasta lo citan, andas a saber con
exacto, qué fin, ¿no? eso es grooming.
Grooming.
Lamentablemente claro. Todas las palabras están en inglés, pero sí existe el grooming, donde ya eso ya no es organizaciones criminales, sino que son individuos que tratan de llegar a menores claro. Y alcanzarlos para... conseguir imágenes en muchos casos de ellos, los van extorsionando también para que conseguir imágenes sin ropa y después en algunos casos, no es general esto, en pocos casos se llega a la cita y al abuso, ¿no?
Claro, todo con la extorsión. ¿Qué debe hacer alguien que es víctima de sextorsión, de extorsión sexual?
Bueno, en principio ir a hacer la denuncia y tratar de cortar los vínculos con los extorsionadores. Mientras tanto, dar de baja o deshabilitar el contacto que tienen con los criminales a través de la red social, a través de algún sistema de comunicación.
Seguramente si le dicen, si me cortás, publico el video.
Sí. Bueno, en general no lo hacen. Yo no puedo decir que en un 100% no lo van a hacer, pero en general ellos lo que quieren es el dinero. Claro. Quieren cobrar y no publicar la imagen. Entonces,
¿y dónde haces esa denuncia?
Bueno, esa denuncia pueden ir a la Fiscalía de la Ciudad, pueden hacerlo en Fiscalías Nacionales, en la Policía Federal.
¿Necesitas ir con algún abogado, con alguien, o uno solo puede
ir? No, puede ir uno solo. Sí, hacer una denuncia sobre un delito en que es víctima, puede ir uno solo a la comisaría, al lugar donde se sienta más seguro, ¿no? Uh-huh.
O sea, conviene eso toda la vida y no seguir aceptando la extorsión, como en todas las extorsiones.
Y la extorsión en muchos casos no termina. O sea, uno puede pagar y después le va a seguir pidiendo más dinero. Entonces, en algunos casos puede finalizar, pero ¿quién le asegura a la víctima que no van a publicar la imagen tampoco? Entonces, en todo caso, siempre conviene ir a hacer la denuncia y iniciar la investigación.
Y cuando se hace la denuncia, ¿qué se investiga? ¿Cómo se investiga?
Bueno, se investiga primero a través del contacto que tuvieron los criminales, el perfil que se contactaron y de dónde, y si ya hicieron el pago, a quién le pagaron. Entonces, hay muchos caminos de investigación, pero en este caso...
O sea, hay cómo investigar. Si uno va a hacer una denuncia, puede tener la certeza de que hay cómo investigar lo que está pasando.
Exacto, sí, sí.
Y que puede haber castigo para esa persona.
Sí, sí, sí.
¿Se castigan habitualmente?
Sí, hemos arrestado estas varias organizaciones de sextortion. La primera fue en Filipinas, porque el sextortion nació para países de habla inglesa en principio, uh-huh. Y muchos de los cibercrimen nacen al mismo tiempo a nivel mundial, pero en este caso el sextortion nació para países de habla inglesa y un año y medio después llegaron a países de habla hispana, ¿no? Latinoamérica.
Uh-huh. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con eso en todas las redes sociales, es lo que está pasando.
Hay que tener cuidado en las redes sociales, hay que tener cuidado. No digo que no se hagan amigos de las personas que le piden amistad, claro, pero sí que no prendan la cámara sin saber quién está del otro lado.
¿Querés realmente que me desvista? Vení a casa.
No, igual hay que como en la vida toda.
Y no entres ni con ninguna
como
cámara.
Como en la vida toda, ¿vos sabés con quién te juntás?
Pasa que ahora es mucho más difícil saber.
Claro, ahora te estás juntado con cualquiera todo el tiempo.
Claro, y los chicos, la gente joven, tienen uno más o menos tiene una cantidad de amigos razonable, pero la gente joven tienen cientos y cientos y cientos de amigos que no saben ni quiénes son. Y
¿aceptan los chicos que sus padres tengan un control sobre las redes?
Yo creo que por la cantidad de dispositivos que hoy uno tiene de conexión en la casa es cada vez más difícil. Entonces, claro, antiguamente, puede ser 10 años, claro, ¿sí?, se aconsejaba de que la computadora esté en un lugar público, dentro del pasillo, no en un cuarto cerrado.
Olvídate,
hoy eso es imposible, teléfono, claro, tablet, teléfono, PlayStation y computadora y todo lo que uno tiene conectado a internet, es imposible. Entonces, el consejo es empoderar a los niños, empoderar a los chicos, enseñarles, explicarles los peligros y que se comuniquen con los padres en caso de que algo les pase, ¿no? Que se queden callados. Entonces, empoderarlos, enseñarles y darles las herramientas necesarias para poder ellos actuar en caso de...
O sea, que esto te puede pasar.
Esto, ojo, te puede pasar.
Exacto, claro, sí, sí, sí.
Te hago una consulta más porque todos ya estamos hablando una vez conectados a internet, o todos con servicio de internet. Y no sé acá cuántos, pero varios tenemos routers en casa.
Sí.
Y el router habitualmente va sin ningún tipo de contraseña.
Bueno, no, eso está mal. Hay que ponerle contraseña, hay que cambiársela, ni siquiera dejarle la contraseña que viene con el proveedor de servicio, ponerle una contraseña personal, y si la pueden ir cambiando mejor cada tanto. En las empresas se hace eso, cada mes se cambia la contraseña. Y además, ya no hablamos de solamente el teléfono o la computadora, hablamos de muchos dispositivos conectados a ese router, porque ya empieza a ver la Internet de las Cosas. La Internet de las Cosas, todo va a estar conectado a Internet. El televisor, casi todas las personas ya lo tienen conectado a Internet, tienen Netflix, y esa es una puerta de ingreso. Pero va a haber muchas otras cosas conectadas.
Bueno, ahora va a haber, hay lavarropas, hay
heladera,
la cafetera. Sí,
exacto, todos los electrodomésticos, pero también lo que se viene son la vestimenta conectada a Internet. Entonces, cada
la
vez...
La ropa, ¿para qué?
Y si hace calor, si hace frío.
Pero yo me di cuenta sin internet, ¿eh?
Por ejemplo,
sí, la ropa necesita emitir datos.
Sobre todo ropa deportiva, ¿no?
Es exacto,
lo que más se viene.
Sí. Por ahora. Después va a venir ropa de cualquier tipo.
Sí, claro.
Pero las zapatillas, por ejemplo, ya se venden conectadas a Bluetooth con el teléfono. El teléfono está conectado a internet y te marca el mapa por donde vos caminaste. Te marca los kilómetros que hiciste o las calorías que gastaste. Las zapatillas ya están conectadas a internet y ya es lo que se viene, o sea, no es que es algo futurista, ya existe.
Y es bueno porque cuando se te corta internet, ay, no puedo hacer gimnasio, no puedo salir.
Lo bueno que es cuando una buena internet, excusa, una se te corta internet, no últimamente no lees, no escuchas música, no puedes ver televisión, no podés hacer nada. Ya está, listo, se terminó.
Se terminó el mundo.
¿Cuáles son los delitos más comunes en estos momentos en Argentina?
Tenemos varios, no puedo mencionar uno en particular, el sextortion, como ya lo había mencionado, el grooming, los delitos contra menores, pero también hay delitos contra empresas. Las empresas hoy, a través de un correo electrónico, encargan a su proveedor mercadería o material, y los criminales lo que hacen es intervenir ese correo
y saber dónde
desviarle el pago, decirle... paguen en la cuenta bancaria tal de Singapur o de México, le desvían el pago a las empresas pagan creyendo de que el proveedor es el que le está desviando el pago y se dan cuenta mucho tiempo después de que no le pagaron al proveedor.
No quiero ser alarmista, pero supongo entonces que los sistemas gubernamentales, digo, aquellos que manejan luz, gas, teléfono, cualquier tipo de energía, pagos en grandes cantidades, todo eso es pasible de ser atacado.
Eso son infraestructuras críticas, se llaman, a nivel mundial, y por supuesto que hay organismos que se encargan de proteger esas infraestructuras críticas. La electricidad, los hospitales, hay muchas infraestructuras críticas. Por ejemplo, hace 2 años atacaron por un ransom el hospital o el sistema de salud de Gran Bretaña y no se podía operar. Entonces, son infraestructuras críticas para la vida de la sociedad en general.
¿En Argentina estamos protegidos sobre eso?
Se trabaja. Se trabaja. Yo no puedo decir que estamos protegidos 100%.
Se trabaja no me ha dejado totalmente sí. tranquilo.
Tapá la camarita y no te conectes a internet.
Oigo, porque, claro, digo, si alguien quiere hacer atentados terroristas, digamos...
Sí, no solamente atentados terroristas. Sí, el atentado terrorista, por supuesto, va a atacar infraestructuras críticas, pero también hay crímenes comunes que pueden atacar infraestructuras críticas.
Adrián Acosta, oficial para América en la Dirección de Cibercrimen de Interpol, sin alarmarnos, pero sabiendo que tenemos que tener cuidado entonces con el manejo general que tenemos con las redes. Gracias, Adrián.
Muchas gracias por la invitación.
Adrián Acosta estuvo con nosotros en Dulces y Amargos por Radio Nacional, el oficial para América en la Dirección de Cibercrimen de Interpol.